Ser Podcast.
En el año 2025, el prestigioso periodista musical Rafa Palavero recibió el encargo de la cadena Ser de crear un refrescante programa de verano en el que una pareja de invitados de reconocido prestigio desvelaría en antena sus músicas de Isla Desierta. Solo le pusieron una condición: tendría que copresentar el programa en compañía de Máximo Pradera, porque según le explicaron, contratar a un tarado de semejante calibre desgravaría en la seguridad social y el programa saldría mucho más barato. Tras 5 días de reflexión, en plan Pedro Sánchez, Rafa Palavero, premio de periodismo europeo Salvador de Madariaga, aceptó el desafío de copresentar el programa junto a semejante desecho de tienta, y el resultado fue un deslumbrante y novedoso espacio musical llamado 2x4.
A ver, Rafa, hasta aquí podríamos llegar. Es que una cosa es... Esto es el pacto. Una cosa es pinchar un poquito para hacer el programa así más simpático, como hacíamos, por ejemplo, Sbarz y yo en Lo Más Plus.
Anda,
y otra muy distinta, esta especie de enmienda a la totalidad, que te has montado. O sea, tarado, desecho de tienta. Es a que ver. Te estás... Pareces Abascal, tío.
Tranquilo, Max, tranquilo.
¿Qué pretendes?
Tranquilo, Max, tranquilo.
Es que
te aseguro,
es muy desagradable, además, delante de invitados de joder de categoría.
Te aseguro que el primer sorprendido he sido yo. La cabecera, estoy bastante de acuerdo en la cabecera. Ha habido alguna cosita que igual se han pasado, pero vamos, yo pongo la mano en el fuego por mí, por cualquiera de este equipo, por toda la gente de la producción de la SER, por supuesto por nuestra productora Fernanda. No tengo nada que ver.
Mientes mejor que Ábalos cuando dijo aquello de no tengo secretaria.
No tengo coche.
Tengo amigos. ¿Tú te crees que yo me chupo el dedo?
No, sé que no tengo por qué responder a preguntas personales, no son de interés del oyente si te chupas o no el dedo. No sé a qué te refieres, ya te he dicho que esto, no sé, habrá sido un error informático, que ya ha habido otros, ¿eh?
¿Tú no te han dicho que yo tengo un cuñado en la UCO?
Lo que me faltaba, un cuñado en la UCO, ¿verdad? En la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tienes un cuñado.
Correcto, y le he pedido, por favor, que le dije, controla este pollo, refiriéndome a ti, porque cualquier día de estos me lo monta.
Ya.
Y ha conseguido pruebas.
A ver.
Buenas tardes, Coldo García.
Depende, ¿quién eres? Identifícate, por favor.
Soy Rafa Panadero, de la cadena SER.
Ah, si eres Rafa, sí, soy Coldo. ¿En qué puedo ayudarte?
Pues mira, necesito que me hagas una presentación un poco especial para un programa que vamos a hacer en verano que se llama 2x4.
Sí, cuenta con ello. No sé si Santos te ha dicho mis tarifas.
Sí, he hablado con Santos, estoy al corriente, las conozco. Si te parece, si me das tu correo, yo te mando la locución y me consigues a alguien de confianza que se venga a leer este texto. Es un texto durito, ¿eh?
Perfecto, perfecto, sí.
Yo es que, ¿sabes? Yo no puedo hacerlo, es que aquí dentro de la casa, dentro del acero, estoy muy, muy controlado, mucha vigilancia ahora.
Rafa, no soy yo, esa no es mi voz, Max. ¿Esto que lo has hecho con uno de tus cacharritos de ella?
Si se vuelve a repetir un episodio tan bochornoso como el que estamos viviendo hoy, habrá contramedidas. Ríete tú de Irán contra Israel. No. Por hoy pelillos a la mar. Pero vamos.
No sé por qué te pones así. Max, mejor que esto lo hablemos tranquilos cuando acabe el programa. ¿Tú conoces el Parador de Teruel? ¿Has estado alguna vez en el Parador de Teruel? Hablamos luego, ¿vale?
Con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Bueno, Max, pues vamos con las presentaciones. Dinos, bueno, ya saben los invitados y los oyentes ya sabrán a estas alturas que, bueno, como estamos en horario infantil, los textos que traemos para introducir a los invitados pues son escritos para niños, incluso por niños, o por lo menos escritos por una mente tan infantil como la tuya, Max.
Exacto, pero es para que puedan acceder a nuestros invitados. Por ejemplo, nos ponen, Carlos Bardem es como un superhéroe del cine y los libros. Es un señor español que actúa en películas y series y también escribe historias. Nació en Madrid, viene de una familia donde casi todos son artistas, como su hermano Javier, que también es muy famoso. Y Carlos ha hecho papeles de personajes fuertes o misteriosos. misteriosos en muchas películas. También ha escrito libros, ahora nos hablará de ellos, que cuentan aventuras o historias del pasado. Le gusta hablar sobre lo que está bien y lo que está mal en el mundo, y por eso a veces recibe premios o se lleva querellas por ser una persona comprometida con ayudar a que la sociedad sea mejor. ¿Algo que añadir o rectificar, Carlos?
No, nada, que solamente que ha sido un poco desagradable veros pelearos al principio, pero bueno, pero vamos, si los datos son correctos.
Pero, a ver, bueno, Carlos, gracias por venir. Max, ¿tú crees, tú con esta presentación ya está? No vas a añadir nada.
Bueno, para que se has dicho, escribe a un niño de 8 años con datos.
No sé, puedes contar que Mongo Blanco, uno de sus libros del 2019, ya va por la novena edición.
Novena edición.
No lo dice él, lo digo yo. Que hace unos años ganó el premio de Asier Hamed en la Semana Negra de Gijón con El asesino inconformista. Que en 2023, hace nada, publicó Badak, curiosa historia en la que un animal toma la palabra para denunciar la codicia de los humanos y el fanatismo religioso. ¿Y esta se va a publicar o va a salir en Francia?
Salió en Francia el 5 de junio y, bueno, con muy buenas críticas por el momento.
Fíjate, y eso de la parte de
la France,
escritor.
La
de escritor, y como actor, por ejemplo, estuvo nominado al Goya por su papel en Celda 211. No me convencen nada tus presentaciones, Max. Bueno, vamos a tener que volver a plantearlo. No,
lo que sí es importante señalar hoy es que normalmente las parejas vienen porque tienen un nexo de unión, o son pareja profesional, o sentimental, o familiar.
O amistad.
Pero ellos tienen los dos vínculos, el vínculo sentimental y el vínculo profesional.
Venga, o sea, cuando dices ellos, ¿quién nos presenta?
Cecilia.
A la pareja.
Cecilia que viene con Carlos. Es, como dicen los niños, una cuentacuentos mágica, pero en lugar de usar un libro usa una cámara y actúa tras ella para contar historias en el cine. Es española también y desde muy joven pues ha aprovechado para rodearse de personas que amaban el teatro y las películas, y ahora crea y dirige sus propias películas ayudando a que los actores y actrices interpreten estas historias llenas de emociones, aventuras y sorpresas. Así que
Cecilia, buenas tardes, gracias por venir.
Gracias a vosotros por la invitación. Estaba aquí queriendo decir hola.
Ahora voy ya que no lo dices tú, Max, diré que hace unas semanas, el mes pasado, terminó su último corto, Una conversación pendiente, en la que, bueno, actúan Carlos Bardem y Salva Reina, por eso son pareja profesional también.
Uh-huh. Y con Princesa. Salva Reina y yo no somos pareja. Ah, bueno, profesional.
bien matizado, es verdad.
Al final te van a demandar.
Menos mal que traemos invitados de nivel, que nos van un poco llevando. Bueno, que Cecilia con Princesa se llevó el premio Dafne al mejor proyecto social en 2023. Participó, por ejemplo, en la serie Paquita Salas. Max, estos son cositas que a lo mejor en tus presentaciones tenías que incluir, ¿no? En fin, bueno, vamos al lío. Ya sabéis que aquí se trata de elegir canciones que os llevaríais a una isla desierta y también una canción que os haría salir de esa isla desierta a nado, jugando la vida con los tiburones o con lo que pudiera pasar ahí.
Y se trata, Carlos, de que Cecilia, a través de lo que os evocan esas canciones y de cómo se insertan en vuestra biografía, que la gente un poco, aunque sea durante esta tarde, pueda escuchar la canción con vuestros oídos y desde el punto de vista de vuestra mente, ¿no?
Esto es lo que él llama escucha condicionada, con su postureo musical.
Exactamente.
Que le está haciendo.
Entonces, Carlos, por ejemplo, ¿con qué abres la playlist?
Bueno, ante todo decir que estas cosas de los rankings, de las canciones favoritas, los libros favoritos, las películas, es un reduccionismo siempre horrible. Yo puedo elegir 5 canciones o las que sean, pero podría elegir otras 50. Pero me he dejado llevar por canciones que para mí, fuera ya de su, creo, indudable calidad musical, tienen una implicación emocional muy fuerte. Son las canciones de mi memoria. Entonces, la primera que yo me llevaría, pero podría ser esta, y del mismo autor podrían ser 100 más, es Mediterráneo de Serrat, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que me parece una canción muy adecuada para irnos a una isla del Mediterráneo, por ejemplo, del mar más antiguo, del mar de los dioses.
Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
A mí me encanta, Carlos y Cecilia, que esta canción saliera todavía en tiempos de Franco, porque era como darle en la cresta por todo el machaque que le hicieron con el Alalá, que fue con el ostracismo, y los fachas también, porque esta canción se compone durante su exilio mexicano, ¿no? Uh-huh. En el año 73, puede ser.
Fíjate que yo siempre pensaba que la había compuesto en Calella de Palafrugell. Pero no, leí hace poco que sí, que fue echando de menos el Mediterráneo cuando pues se tuvo que
exactamente, seguramente,
a
seguramente es un acto de nostalgia a no poder estar en aquel momento en el Mediterráneo.
Pero es fantástico que les pudiera dar en la cresta al régimen, ¿no? Después de haberlo mantenido un año y medio, dos años en el fascismo, como diciendo, bueno, ahora soy el número uno, ¿no? Porque
por Eurovisión.
Sí.
Y es una canción, como yo te decía, es una canción que para mí es mi infancia. Es de las primeras canciones que yo tengo noción de oír con...
Claro, pero tú eres del 63, tenías 10 años.
10 años, y mi madre la ponía y la ponía y la ponía, que es algo que me une también a la que vendrá luego. Uh-huh. Pero luego también hay una cosa, oyéndola ahora me acuerdo, yo tuve el honor de que me hiciera Mara Torres en El Faro, esas entrevistas.
El gato pardo.
Un gato pardo, esas entrevistas terapéuticas que te hace Mara. Y yo le dije una cosa que es que en mi caso, y aplica esta canción, yo creo que somos agua salada. La composición del cuerpo humano es, la mayoría es agua. Uh-huh. Y agua salada. Y en mi caso, mi vida, pese a ser madrileño, muy madrileño y mucho madrileño, yo no entiendo mi vida sino como un camino siempre hacia el mar. Y yo creo que un enamoramiento conceptual o intelectual o emocional con el mar, para mí, siendo un niño de Madrid, un niño que nadaba en la piscina municipal de La Lipa, empezó con esta canción.
Cecilia, ¿cuál sería tu primera canción para esa isla?
Bueno, a ver, yo me he guiado también, como bien dice Carlos, es muy difícil, y me he guiado precisamente por una mezcla de música que tiene que ver con el cine y al mismo tiempo que tiene que ver con algo concreto. He tirado más hacia canciones de la niñez, más que de ahora o más adulta y tal. Porque precisamente sí han marcado una época que, a diferencia de hoy en día, entre redes sociales y toda la información que hay, es como que al final incluso cosas que no te gustan te acaban gustando y cosas así rarísimas, ¿no? Entonces de repente he ido por canciones que eran directamente, o sea, las escuchaba cuando yo quería escucharlas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Entonces he empezado por una canción de Flashdance, la principal, la de What a Feeling, que es una de mis películas favoritas de cuando era pequeña y todavía sigue siendo. Sí.
A bailar. Bueno, si sí está pensando Carlos, que estaba cantando Mediterráneo, ahora se va a poner Cecilia los calentadores de Jennifer Bills y hacer por aquí.
Correcto.
All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone.
A ti también te gusta, ¿eh?
Claro, es como en la escena final de la película, estamos moviendo el pie como el profesor, ¿no?
Como
el
examen, los señores mayores.
Moviendo el pie. Esa escena la tengo yo también de esa época también.
¿Se llevó el Oscar esto? ¿Puede ser?
Se llevó el Oscar a la canción. Irene Cara cantaba.
Compitió además con otra canción de la misma película.
Puede ser con Maniac.
Maniac.
Que también era de Giorgio Moroder, ¿no?
Sí.
O sea, había una calidad musical en esta película.
Ya no se hacen, te pasa a decir eso, ya no se hacen canciones así.
Una pregunta para ambos. ¿Sabéis que en tiempos en los estudios de Hollywood se llevaba muy en secreto cuando una actriz era doblada, por ejemplo, Audrey Hepburn en My Fair Lady, que la doblaron y tal, Marilyn Nixon? ¿Cómo se os quedó el cuerpo cuando os enterasteis que Jennifer Bills no baila? en Flashdance. Lo sabía, ¿no? Que fue doblado.
Yo, Carlos, me veo cara de asombro.
¿Cómo? No.
Lo siento, tengo que parar. Que
estás aquí para destruir mi juventud. ¿Qué es esto? Bueno, yo ya era un sueño mayor cuando estaba bailando.
Estabas con el piececito.
¿A que es una putada?
¿Pero qué me cuentas? Pero...
Yo
me
enteré las escenas de baile no las hacía ella. Sí,
claro,
sí, sí.
Yo esto cuando me enteré, quise pensar que era un bulo. Y dije, no, no puede ser, porque yo lo vi. Y en aquellos entonces no era como ahora, que puedes grabar cosas muy complicadas y que hay trucos maravillosos que luego no se notan, pero antes se notaba todo.
La cantante era Irene Cara, que bueno, sí, también había cantado la de Fama. No sé si es de la
Que es otra de mis canciones favoritas también, Fama. Que estuve a punto, estaba como, ¿eh? ¿La de Flashdance o la de Fama? ¿Sabes?
Fíjate, sí, yo me acuerdo de esos años, claro, 83, 82, sí, 80 y 84, por ahí. Sí. Que ponían Fama los domingos por la tarde y era como la cita que tengo que ver Fama, ¿no? Con aquella frase de la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagarla. ¿Cómo lleváis con la fama vosotros? ¿Cómo lo manejáis?
Yo personalmente, menos mal que no soy súper mega famosa y lo prefiero, porque la vida es mucho más sencilla, más relajada. O sea, la fama está sobrevalorada totalmente. O sea, creo que al final yo prefiero tener una vida más relajada, vivir tranquila, poder pasear por la calle, poder ir a cualquier lugar y que no me agobien, quiero decir. Pero si la fama conlleva el hecho de yo poder rodar una película, pues viva la fama, bienvenida, ¿sabes?
Yo eso de la fama, yo lo vivo de... Claro, es curioso, porque claro, tú eras...
Hijo de
Pradera, yo soy el hermano de Javier.
Sobrino de Juan Antonio.
Sobrino de Juan Antonio, hijo de Pilar.
Primo de Miguel, parece
que Miguel. Sí, es que somos
muchos. Tronos.
Para cabreo de algunos, somos muchos los Bardem. Y luego yo tengo una fama relativa. Quiero decir, yo soy hermano de Javier y cuñado de Penélope. O sea, ellos son estrellas planetarias. Yo salgo de determinados ámbitos geográficos o círculos y a mí no me conoce nadie. Dicho esto, es un coñazo. Yo me alegro mucho de que mi adolescencia transcurriera en un mundo sin móviles con cámara.
Igualmente.
Y...
Pero, por ejemplo, la diferencia entre Carlos y Javier, ¿de cuántos guardaespaldas es? Tú no tienes guardaespaldas.
No, yo no tengo guardaespaldas y mi hermano me costará creerlo, pero tampoco.
Tampoco.
Y realmente no tiene ninguna ventaja, salvo, y aquí me pongo un poco más serio, para hacer lo que hizo mi hermano hace poco en el estreno de la película que coprotagoniza con Brad Pitt, que es hablar de Gaza. Quiero decir, a mí la gente que utiliza la fama para monetizarla me parece muy bien, allá ellos, cada uno. Yo creo que la fama, si tiene un sentido, es poner, servir de voz a quienes le niegan la voz y a quienes quieren acallar a cualquier costa. Eso es lo único bueno que puede tener la fama, ponerla al servicio de algo que sea justo o de denunciar algo que sea terriblemente injusto, como es un genocidio o como es una atrocidad.
Pero los dos, Carlos, los dos habéis estado siempre dando la cara en un montón de situaciones injustas y de conflictos, habéis hecho...
Bueno, los dos somos hijos de doña Pilar Bardem y supongo que eso condiciona.
Y eso nos lleva a la siguiente canción, porque decías que vuestra madre os ponía mucho Mediterráneo, pero ponía más.
Casi, tanto o más.
Tanto o más. ¿Cuál es la siguiente canción?
La siguiente sería Bienvenidos, hijos del rock and roll, del gran Miguel Ríos. Miguel, donde estés, un beso enorme, sabes que te amamos. Y que para nosotros era, yo entiendo que esto será igual para millones de personas, pero para nosotros es un tema familiar, o sea, es un tema de... La primera vez que fuimos al concierto, mi madre y sus tres hijos, fue a la gira de al concierto de inicio de la gira de Miguel Ríos de Bienvenidos, sí, al campo del Rayo Vallecano. Y como en mi casa no sobraba de nada, pues fuimos en metro. Pero cuando acabó el concierto habían cerrado el metro. Y volvimos andando desde la calle Payaso Fofo hasta donde vivíamos. Y lo recuerdo como una de las noches más felices de mi vida. Esa vuelta a casa con mi madre, con mi hermano, con mi hermana, cantando las canciones que acabábamos de oír y que nos sabíamos de memoria, es para mí es uno de es como un recuerdo de felicidad absoluta.
Bienvenidos, hijos del rock and roll. Saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Incluso nos hará seres eléctricos. ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero solo corazón. Inventar el exorcismo.
Carlos, te veo ahí cantando. ¿Por qué no te subiste? Porque claro, este concierto lo repitió el gran Miguel 40 años después. Subió tu hermano.
Bueno, hombre, porque
tú
ya
estabas ahí.
Yo estaba ahí, pero hombre, ya me hubiera parecido demasiado. tenía que actuar, Miguel. No, tampoco era una cosa que hiciéramos ahí. Pero
te dio envidia, te dio envidia.
Pero
¿no?
fíjate lo que te cuento de la conexión absoluta de la familia Bardem con esta canción, con este álbum, con Miguel. Con, por supuesto, muchas de sus otras canciones, que Miguel dijo, voy a actuar en Madrid, Javier, por favor, me encantaría que tú abras el concierto. Mi hermano lloraba, o sea, no se lo podía creer.
Pero fíjate que yo leí que tu hermano luego decía que le daba que le daba palo, ¿no? ¿Cómo voy a salir yo? La gente quiere ver a Miguel, tal. Y que al final dijo, bueno, lo voy a hacer como homenaje a mi madre y voy sí, a salir sí, ahí.
Sí. Es que
y
luego,
fíjate, ¿canto bien?
Bailó bien.
Bailó.
Mi hermano es un gran bailarín. Mi hermano es el mejor imitador como bailarín de Michael Jackson sobre la faz de la tierra.
Fíjate que en el libro que sacaron luego por lo de los 40 años escribía Javier: Miguel Ríos para mi familia, mis hermanos y mi madre es Dios. No había día que no sonara al menos dos veces. Era un milagro a la apertura. Miguel ha sido una de las personas más importantes en nuestro sentir. Esa conexión, ¿verdad, Miguel Ríos? Bueno,
siguiente canción, ¿no?
Siguiente canción.
Me parece que sí.
Venga, ahí voy. Bueno, tiene que ver otra vez con otra película. La película In the Mood for Love. Y el título, bueno, es una pieza para mí, antes de decir cuál es la canción, para mí es una pieza que, o sea, me la pongo constantemente como un mantra. O sea, quiero decir, si estoy nerviosa me la pongo, si necesito relajarme me la pongo, en cualquier momento me la pongo para inspiración, para escribir, para todo. O sea, me parece preciosa la película, me parece increíble y me sirve de inspiración, por ejemplo, para trabajos míos cuando quiero darle a la compositora. Digo, pues me gustaría algo similar a esto. Y me dice, hombre, claro. ¿Quién no? ¿Sabes?
Vals triste, Cecilia, ¿no? Es el otro vals triste que yo puedo evocar junto con el de Sibelius. Es un vals que te destroza, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo me produce, te juro, como mucho amor. O sea, es como una fusión muy extraña porque de verdad, insisto, me genera, sí, como que te tambalea de un lado a otro, ¿no? Entonces depende en qué momento te encuentres, es como que como si hubiera un camino, ¿no? Por el que vas como flotando, ¿no? Y que nunca acaba. De hecho, nunca acaba, que hay veces que me la pongo como 3-4 veces, ¿no? Y vuelvo atrás, porque
Miguel
se me
Ríos
hace corta.
En casa de los Bardem,
exacto. Se me hace corta, ¿no? La canción.
Creo que sale como 7-8 veces a lo largo
todo
de la película.
Todo el rato, sí. Todo el rato.
Y cada vez que sale, se pone en cámara lenta la acción, ¿no?
Sí.
Como
sí.
Si fuera
es para mí como un cuadro en vivo, ¿no? En movimiento casi por momentos, ¿no? No sé, me es que de verdad me pongo, o sea, me mira, fíjate, el pulso, o sea, todo, me lleva.
Yo creo que este es un tema que es un contenedor perfecto, es una melodía que no entiendo que sea excesivamente compleja.
No. Tiene sus truquitos, pero no me quiero enrollar.
No, si te encanta enrollarte y sacar ahí tu lado posturero musical.
Tendría que venir el musicólogo.
Hoy te dejo. Pero, me tengo que llevar.
Venga.
Quería decir que es un perfecto contenedor de emociones en el sentido de que según tú estés, puede ser un tema muy romántico, muy tierno, o muy triste.
Igualmente me parece una pieza fantástica.
Cecilia, hablábamos antes de la familia Bardem y sí. esa afición que tenían por Miguel Ríos, familia de artistas, pero en tu caso también vienes de familia de arte, ¿no? Tu bisabuelo era Sebastián Gesa, el pintor de las flores. Uh-huh. Se puede ver todavía parte de su obra en la actual Casa de América, aquí en Madrid, ¿no? En el Palacio del Marqués de Linares. Tu abuela, fíjate, su abuela Fina Gesa... Uh-huh. Comenzó su carrera como soprano lírica, ¿no? Más tarde conocí a actriz de teatro y zarzuela. Y tu padre, Fernando, también se dedica al mundo del espectáculo. ¿En casa también tienes recuerdos familiares de niña, de música que sonara?
Pues mira, había mucho contraste, porque mi padre era solo zarzuela, bueno, solo, a ver, digo, música clásica, zarzuelas, óperas, ¿vale? Siempre, solo eso, no salía de ahí. Mi madre, de repente, era Luis Miguel, Laura Pausini, tal. Y yo andaba por ahí en medio y era rock, rumbas, pop, o sea, quiero decir, era un mejunje, pero sí, de pequeña yo me acuerdo que no me llegaban los pies al suelo y mi padre me llevaba constantemente al teatro a ver zarzuelas, y yo me acuerdo que a mí me fascinaba ver a esa gente ahí cantando y moviéndose, la verbena de la paloma y no sé qué, y una de las veces, de hecho, me escapé porque me fascinó tanto una de las artistas que me escapé, busqué los camerinos y mi padre todo asustado diciendo, Dios mío, la niña, Dios mío, la niña, o sea, y la niña estaba comiendo bombones ahí en los camerinos, pues, con las artistas, ¿sabes? Y sí, sí, desde pequeñita, como es verdad que al principio, cuando era pequeña, no valoraba la zarzuela, la ópera, la música clásica, no la escuchaba, o sea, la escuchaba por mi padre, pero había una especie de rebeldía de por mi parte, porque mi padre era como que no le gustaba lo que yo escuchaba, entonces yo lo escuchaba todavía con más alegría. ¿A ti no te gusta esto? Pues lo voy a escuchar más, ¿no?
Y lo voy a poner más alto.
Sí, no, pero es verdad. Y luego yo, es verdad que a raíz del teatro, a raíz de ir... De escucharlo en vivo, ahí es donde a mí se me empapé de todo eso, ¿no? Y luego ya me ha acompañado toda la vida, ¿no? Pero de pequeña estaba yo rebelde con todo esto, fíjate.
Pero al concierto de los Stones en el Calderón no te llevaron, ¿no?
No.
Pero... Y a ti tampoco, Carlos.
Pero, a ver,
o sea, voy a contar una cosa, bueno. Porque ahora aquí podría ser yo... Vamos a ver, a mí me fascina que el concierto de los Truenos y Relámpagos del 82, de los Stones, ahí estuvo todo el mundo. O sea, es imposible, no cabía tanta gente en el Calderón. Pues aquí va la primicia. Yo tenía entrada para ese concierto y no fui.
¿En serio?
Y he visto a los Stones creo que unas veintitantas veces por todo el mundo. O sea, soy maníaco de los Stones. Y no fui... Y le regalé la entrada a unos amigos porque me iba a los Sanfermines a emborracharme.
Tampoco era mal plan. No, había sí, que elegir. Bueno.
Me fui a los Sanfermines con otros mangurrianes y allí...
Y de los Stones te
llevaría... Y no estuve en el concierto donde estuvo el resto de la humanidad. Gente que ni había nacido y que cuenta y que me ha venido a mí a contarme que estuvo en ese concierto.
Y solo un concierto, creo yo, en Madrid al que ha ido más gente que ese, que es el de los Smiths en Camoens. Que también dice que todo el mundo estuvo allí. No puede ser, en el 84 fue aquel. Bueno, de los Stones te llevarías algo a una isla.
De los Stones me llevaría todo. Yo soy fanático de los Rolling y... En esa cosa absurda, que es una dicotomía absurda, Beatles o Stones, yo soy de los Stones. Reconociendo la genialidad, por supuesto, de los Beatles y la revolución musical que fueron. Pero yo a mí lo que me mueve son los Stones.
¿Te gusta que sean malotes?
Me gusta que sean sus satánicas majestades, que son las únicas majestades que yo creo que merecen la pena. O sea, yo soy republicano, entonces yo la única majestad ante la que me inclino es ante los Rolling Stones.
Entonces, ¿cuál nos llevamos?
Simpatía por el diablo, por supuesto. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment. Doubt and pain made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. How you guess my name? But what's puzzling you is the nature of my game.
Una canción que le debe mucho a Marianne Faithfull.
Sí, por los coros del final, ¿no?
No, por los coros y porque le regaló el libro. Sí, le regaló a Jagger el Maestro y Margarita, ¿no? De
Maestro y Margarita,
sí, sí. Y a partir de ahí se empezó a...
La letra. Y luego la letra está llena de referencias históricas a la crucifixión de Cristo, de la Segunda Guerra Mundial,
la Revolución Rusa. Sí, sí.
Y esto, claro...
Y para mí tiene el mejor riff de la historia rock, de guitarra de la historia rock.
Que el bajo lo hace también Keith Richards, ¿sabes? No lo grabó Bill Wyman.
Si buscáis en Instagram, los dos, podéis ver...
¿Vais a salir con tarea?
No, es que lo he descubierto esta mañana.
A ver, oye, no me jodas simpatía por el no, no.
Te voy a incorporar. Ya no canta Mick Jagger. Vas a...
He visto el momento en que a Keith Richards se le ocurre el riff, porque llegaban con... Keith Richards dice que le gustaba llegar con las canciones medio en bragas al estudio de grabación, porque decía
de hecho
que
era un rollo folk al principio, sí, exactamente. Le dio el toque samba este luego.
Y entonces hay un vídeo colgado donde el tío empieza a jugar con la guitarra y de repente sale el riff, como bueno, pues como sale el bajo de Get Back
en la
película,
pensando,
¿no? En el documental.
Pues no lo he visto. Pero esto de la historia, Carlos, ¿a ti de dónde te viene? Porque claro, la gente no, igual no sabe que eres, bueno, que estudiaste historia, fuiste a la universidad. Esto fue anterior a todo lo demás, a escribir o a actuar.
Sí, tiene que ver con una cosa que hemos hablado antes. Yo empecé a actuar muy tarde, con 31 años, con lo cual hice muchas cosas antes de empezar a actuar, entre ellas estudiar, licenciarme en historia. Soy licenciado en historia, mi especialidad es la historia moderna y contemporánea de España.
Y empezaste a escribir muy tarde.
Y empecé a escribir tarde también.
Porque estaba estudiando historia antes.
Y porque estaba estudiando historia, porque estaba haciendo otras cosas, porque estaba simpatizando con el diablo, porque luego vendrá otra canción que te contaré otras cosas que hice. Y yo empecé a actuar muy tarde porque yo era el hijo mayor de mi casa. Y a mi madre le llegó muy tarde el reconocimiento profesional y con él la estabilidad económica. Yo me crié viendo a mi madre pasar muchas dificultades, dormir muy poco. Y nosotros pues no pasamos hambre por los ovarios de mi madre, pero en mi casa pues yo he comido y he cenado macarrones con tomate de lata. Uh-huh. Y entonces yo iba actor o actriz y salía corriendo para otro lado. Y eso pues hizo que intentara, hice muchas cosas y algunas no han prescrito y no las puedo contar. Y una de las que hice fue estudiar historia. Y mi pasión por la historia viene por la historia con mayúscula, viene de la pasión por entender. Yo creo que es imposible entender quiénes somos y el mundo en el que vivimos sin conocer la historia que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Así que...
Cecilia, que asome ahora tu parte más petarda, ¿no? La siguiente de las...
Esa parte esa que subías el volumen porque no le gustaba a tu padre. ¿Cuál era esa?
A ver, pues Pisando Fuerte, de Alejandro Sanz.
Vale. Wow.
Si queréis, bueno, la escuchamos y luego hablamos.
Venga.
La edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender.
Pero tú... también.
Seguro.
Oh, <yeah. risa>
Entiendo.
Espero. Espero que Max la destroce. Que te cuente algo terrible.
Aprovechar. La luz que desprendo al mirarte.
Quien no haya cantado ese estribillo, que levante la mano.
Claro. Venga, Max.
Se hace desear, hasta que llega.
Claro. Mira qué bueno este puente ahí.
Locamente enamorado.
Building tension.
Exacto.
No puedo pensar en ti. Venga, Max.
Espera, que no llega.
Sí.
Está muy bien construida.
Está bien.
Todo irá bien, ya verás.
Ahora.
Te digo porque quiero estar. Son tan fuertes tus miradas, elegantes, estudiadas.
Creo que Max está por los suelos ya.
Entrar en tu mente.
pisando fuerte.
No, hay que reconocer que pese a su postureo musical, tiene su lado mainstream también. Y antes sí, de entrar, ¿verdad? Me ver, ha dicho Alejandro Sanz es un gran compositor.
Es un gran compositor, ¿verdad? Sí. Y yo os digo una cosa, cuando una canción se hace tan popular como esta, como El Corazón Partido
era indiscutible.
Pero el primer disco, disco es maravilloso. Algo tiene.
Igual que cuando se metían con el ASLG. Vamos a ver, el ASLG es una canción en su género escrita y producida de puta madre. Es
un muy original.
Pero ¿cuál es el género de la ASLG?
el popular en general, para todos. No, pero sí, yo me acuerdo que cuando yo iba al cole, de hecho una vez estábamos todos los niños y las niñas entrando al cole y de repente apareció Alejandro Sanz por allá a lo lejos y todos, ¡Alejandro, Alejandro! Y yo de lejos digo, ¡ay, qué guay, Alejandro! Porque yo era como muy tranquila siempre para eso del fanatismo, como sí, que sí. Yo lo veía de lejos y decía, ¡ah, pues qué bien, Alejandro Sanz! ¿No? Pero me acuerdo de ver todas las niñas, todos los niños corriendo hacia él, el pobrecito que se le veía, pero estresadísimo. Y yo, mi primer concierto real, literal, fue Alejandro Sanz. Y era yo pequeñita, no me acuerdo qué edad, pero vamos, cuando sacó este disco...
Esto debe ser del 90 o 91. Mm. Tenía un disco anterior como Alejandro Magno, que era una cosa rara, tecno, sí, flamenco tecno, que aquello no funcionó por lo que fuera. Y luego ya, quizá por lo de Magno.
Me encanta por lo que fuera.
Con una portada para con fotos de
para
Pablo
enmarcarla.
Pérez Mínguez, también para enmarcar o lo que sea.
Sí.
Pero bueno, una historia, la de Alejandro Sanz. Carlos, ¿qué propones para compensar que no te ha gustado lo de Alejandro Sanz?
De todo, mis respetos a Alejandro Sanz. Yo he cantado...
Un saludo a Alejandro, si nos estás escuchando.
Alejandro, yo he cantado mucho la del Corazón Partido. Hay cosas que uno consume, aunque sea su pesar.
Vale.
Pero vamos, yo propongo que ahora nos vayamos lejos, nos vayamos a otro paisaje, a otra música. Es una música muy importante en mi vida porque de entre las muchas cosas que hice antes de ponerme a actuar, una fue irme con un amigo y abrir un bar en la playa en Brasil. En Hermaçal dos Búzios, perto do Rio de Janeiro, e a gente ficou lá por 4 anos. Antônio é o dureu brasileiro, falo brasileiro, com sotaque carioca mesmo.
E suas caras são boníssimas.
E então eu me enamoré de la música brasileña. Y bueno, dentro de las 1000 canciones de la bossa nova, yo amo la bossa nova. Dentro de las 1000 canciones, para mí hay un álbum que es cumbre, que es el concierto de La Fusa, de Vinicius con Toquinho y María Creusa. Es un álbum doble que no sé las miles de veces que lo puedo haber escuchado. A felicidade.
Haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente.
Creo que cuando organizaron el concierto, el propio Vinicius le decía a la casa de discos que iba a grabar el disco, oye, no sé si os vais a equivocar conmigo, que yo no vendo discos, que esto no va a funcionar. Él compartía, mira, ese enfoque internacional, ¿no?, de relaciones internacionales. Era diplomático, luego le echaron cuando llegó la dictadura a Brasil y solo hasta la llegada de Lula le volvieron a reconocer esa posición. Pero hay una cosa, déjame más que pregunte, porque cuando os pedimos las canciones, Fernanda, la productora, me dijo, dice Carlos que le recomienda, cuando nos dice esta canción, dice, le recomiendo a todo el mundo vivir como brasileños siquiera 10 días en la vida.
¿Qué supone
desarrolla
para ti,
Río? Vivir como brasileño.
Bueno, vamos a ver, es una
generación. ¿Qué descubres en Río? ¿Fue el Hamburgo? O sea, si Hamburgo fue el descubrimiento
de los Beatles.
De los Beatles, cuando se soltaron la melena, Río también fue el sexo, las drogas.
De todo eso.
Ahí fue, ¿no?
Sí. Y luego la música.
O sea, no venías enseñado de Madrid.
Hombre, venía ya tenía yo mis maldades hechas aquí, pero allí fueron ya. Escalamos a otro nivel. No, vamos a ver, las generalizaciones son siempre absurdas. Eso es una butad. Depende de qué brasileño. Claro. Pero es cierto que las brasileñas y los brasileños tienen una alegría y una sensualidad innata, quizás por vivir en el trópico, por este tipo de música, por eso producen este género musical, porque es un sitio donde, como pasa en casi toda Latinoamérica, yo conozco bastante Latinoamérica, lo más bello del ser humano y lo más atroz conviven a la vuelta de una esquina. Yo no he visto cosas ni personas más bellas que en Río de Janeiro y tampoco he visto cosas más terribles que en Río de Janeiro o en Ciudad de México. Y todo está a la distancia de doblar una esquina. Pero lo bello es muy bello. Y entonces, una vez en la vida, uno tiene que irse a Río de Janeiro, tomar caipiriña en la playa, dejar que caiga el sol estando allí, y luego irse a Carioca da Gema, ahí en el barrio de Lapa, a zambar y a disfrutar.
Estuviste incluso en el bar donde dicen que nació la bosa, donde se reunieron Jobim y... Sí. Y bueno, Vinicius y,
sí.
Y Raúl Gilberto.
Sí, además luego tuvimos, la vida nos hizo un regalo tanto a Javier como a mí, que fue conocer a Caetano Veloso, y pasamos, la mayor fiesta que hay en Brasil es el fin de año, que allí se llama Rebellón. Pues puedo contar que yo he pasado dos fines de año en Brasil, uno en Río y otro en Bahía con Caetano Veloso. Y eso, pues...
Esto es post-dictadura, claro.
Pues sí, claro, post-dictadura, por supuesto. Sí. Nosotros llegamos a él a través de... Él era muy amigo de Pedro Almodóvar y, bueno, conectado a través de él. Y estuvimos un fin de año con él y con Pablo Alaviñe, su compañera, en Río, y otro en Bahía.
Es que te pregunto lo de la dictadura porque duró muchísimo. Tú que has sido de internacional, ¿cuál?
No te sé decir. No.
Pero vamos,
sí,
duró mucho.
La dictadura brasileña,
insoportablemente larga la dictadura brasileña.
Sí, y hay una parte de la bossa que es muy política y que también es muy interesante. Chico, hay una canción que podría haber metido aquí que para mí es maravillosa, que es A pesar de vosé, de Chico Buarque, que habla de eso, de a pesar de vosé, a pesar de vosotros, a pesar de... vamos a ser felices y tal.
Y fiesta de fin de año con Caetano Veloso, o sea, se perdió el concierto de los Stones, pero se ha pasado el resto de la vida compensando aquel error.
Mira, estuvimos en Río volviendo de ver un concierto de João Gilberto, que en aquella época era ministro de Cultura, y la vuelta fue en un teleférico que va desde Pau de Azúcar, que ahí arriba hay un auditorio donde fue el concierto, y volvíamos en una cabina muy grande de teleférico, un grupo de gente, y Caetano y João Gilberto. Y se pusieron a cantar. Llega de Saudade a capela, ellos dos en el teleférico. Y yo dije, ya está. Ahora yo ya,
mi vida tiene sentido y ya me puedo morir.
Se merece lo de Jennifer Bills y cualquier otra maldad que se te ocurra para compensar esto. Cecilia, tu turno. ¿Por
Venga,
dónde seguimos?
Y de Brasil venimos a Madrid, al Rastro, cuando yo era pequeña, todos los domingos, por ahí. De repente pasaba por estos lugares, estos puestos donde estaba lleno de cassettes, la música todo alta. Y de repente, ¿qué sonaba? Entre otras cosas, Junco. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Tengo que hablar con... Contigo.
La rumbilla.
La moría para compensar. Esta la sabéis.
Sí. Tú sabes que en La Ventana, ¿más? Javier Corona se hace un concurso y una de las...
Unas
preguntas que se hace al concursante al final es cuál es su canción favorita o su cantante favorito, y siempre metemos...
Sí, algo...
Hola, mi amor. Por ahí sí entras,
uno tiene su calle y su barrio también.
Eres
claro.
Un volátil, vamos, me encanta.
Tiene buena voz. Es un poco cigala, ¿no?
Es un poco cigala.
Sí.
Que está bien lo de las cintas, ya no... ¿Erais de los que os hacíais cintas para ir a correr, para fiestas?
Sí, mira, yo tengo un trauma con eso, os explico rápidamente. Resulta que yo, claro, tenía un montón de cintas, ¿vale? Mogollón. Siempre me gusta mucho la música y grababa, regrababa, de la radio, por ejemplo, grababa mucho, y luego todas las que me compraba y tal, vale. Y entonces yo las guardé cuando ya no se usaban, tal, no sé cuánto. Y en una ya de esas mudanzas, porque me he cambiado tantas veces de casa y tal y cual, y de repente dije, Dios mío, ¿qué hago con esto? Si ya no las escucho. Y entonces que sí, total. Yo recuerdo ese momento en ese contenedor con esas dos bolsas gigantes, tirando las cintas, y conforme las tiraba, yo me tiré un día luego después que dije, ¿qué he hecho? Hasta el día de hoy, ¿qué he hecho? O sea, porque era como un tesorito que tengo, de hecho, un cassette un Walkman y digo, ¿por qué? Pero luego es verdad que es que se escucha muy mal, claro, comparación con
ya, pero yo lo entiendo perfectamente. Primero por, bueno, había unas técnicamente, la Basf de ferrocromo, eso era una joya de la tecnología. ¿Te
yo siempre pensé que era de la TDK de cromo. Yo,
la TDK, no,
sí, tú eras más de Basf.
Yo era de Basf. Y luego además que estaban escritas a mano,
sí,
¿no?
Sí, con, sí,
y
sí,
las
sí,
recordabas
claro.
tú. Muchas, ¿no? Muchas te las habían hecho novios o amigos, ¿no?
Exacto, sí, yo sí regalos.
Primera, yo a mi primera mujer, siguiendo la técnica de alta fidelidad, sí, de John Cusack, el arte de grabar una cassette de amor.
Claro.
A mi primera mujer me la ligué con una cassette que estaba hecha de puta madre. Fíjate. Con la dosis justa de música clásica de la que vamos a hablar ahora, porque el siguiente de la lista es... El siguiente tema de la lista es música clásica, ¿no?
Es música clásica y es y aquí aún un poco música de clásica y música de cine. Porque yo tengo... soy un hombre curioso. No del todo ignorante, pero...
No nos habíamos dado cuenta.
Pero reconozco que una de mis grandes carencias culturales es la música clásica. Yo llegué muy tarde y mal a la música clásica, no soy un experto. Y entonces mucha de la música clásica que luego me ha enamorado me llegó a través del cine. Y es el caso de esto, el Requiem de Mozart.
Película también de salir impresionado, ¿eh?
Ah, bueno, es que fue un shock.
Sí, sí.
Y a mí se me grabó esto, y también lo asocio a las imágenes de la película. Luego, por supuesto, me he pasado mucho tiempo escuchándolo per se.
¿Te has dado cuenta de la textura, por ejemplo, que tiene la música? Cuando tú examinas un tejido, ves que eso tiene textura, que no son cuatro hilos...
capas y capas.
Capas y capas y capas. Y capas. Que puedes llegar a pasarte, ¿no? Pero se aprecia perfectamente cómo se potencian los tenores con los bajos, los instrumentos con las voces. Está muy, muy conseguido. Y es a base de textura y luego de otras técnicas como modulaciones y el piano forte, está todo lleno de piano fortes y no sé.
Hoy estás muy bien, Max.
Qué maravilla.
Lo estás haciendo muy
fíjate,
bien.
Fíjate, ¿sabes cuál era uno de los juegos que yo tenía con mi padre de pequeña? Que me ponía alguna canción, alguna música y decía a ver qué instrumentos hay aquí. Y me hacía ese juego. Entonces.
Claro, es que eso es fundamental, sí, sí. Hacerte desarrollar el oído. Eso es, por ejemplo, el cuento didáctico de Prokofiev es eso, ¿no? Consigue que el niño desarrolle oído hacia los instrumentos.
Max, que te he dicho que está bien, pero que son ellos los que tienen que...
Ha sacado ya el tema.
Culpa de ella, ¿no?
De reconocer
la música
mía.
Clásica te llevarías también.
Sí, pues yo una de Chopin, Nocturne, que es maravillosa. También es, al igual que la de... Jumengis es una de esas canciones que tengo siempre ahí y de hecho tengo una lista como con mis canciones favoritas de este estilo o similares, porque a veces que meto de repente algo de jazz mezclado, o sea, como pero canciones que para mí de alguna manera me llevan de un lado para otro, ¿no?
¿Y se te puede encontrar en Spotify, por ejemplo? ¿Playlist de Cecilia
Gessa? La verdad es que no.
Hombre,
la verdad es que no.
Eso para ser un poco popular, sin molestias, es
¿sí?
básico, hombre,
claro. Pues no había caído yo en eso, fíjate.
Hace una playlist.
Sí, venga, va. Sí.
Pídele una cinta, que nos haga una cinta.
Bueno, lo pasé.
Yo tengo el Walkman todavía en casa,
¿Tienes?
Sí, sí. Y cassettes, claro que tengo.
Oh,
vamos a escuchar.
Venga.
Antes de dar paso a las canciones que os arrojarían fuera de la isla desierta, como ninguno conocía la lista del otro, con la mano en el corazón, ¿alguno de los temas citados os ha dicho, ah, pues mira, no es tan engañan como yo pensaba? O al contrario, me has decepcionado.
Esto no me lo esperaba.
Esto me va a hacer replantearme la relación.
¿Te imaginas? Pues esto acaba aquí, mi amor.
No, pues... no acabas.
Venimos a un programa de radio, mira.
Exactamente acaba, pero las cosas van a ser diferentes a partir de ahora.
No, yo me esperaba todo lo que... Porque más o menos, bueno, más o menos no tengo muy claros cuáles son los gustos de Carlos, son exquisitos. Creo que al revés, no creo que sea lo mismo. Creo que él, en cuanto a algunos gustos míos, creo que no está muy de acuerdo. Eso es
Estás
así.
Todavía por pulir.
Pero me ama. Yo
lo
sí que me ama.
Maravilloso es el contraste. Lo maravilloso es que nunca, nunca dejas de asombrar.
Bueno, llega ese momento, es una pena pasar de lo que estamos escuchando a lo que va a venir ahora, pero también el juego consiste en elegir esa canción que odiáis. Carlos, ¿con cuál te irías? ¿Con cuál saltarías?
Yo aquí he sido incapaz, mi desconocimiento del asunto me inhabilita para escoger una canción, porque me espantan todas. Y esto me lleva a una reflexión que tiene que ver con la edad. Supongo que hay un momento en la vida en que pierdes flexibilidad y quizá, yo me he definido como un hombre curioso, he perdido la curiosidad en algunas cosas. Soy incapaz de interesarme en este tipo de música. Cuando la oigo, camino para otro lado. Si me la pusieran en una isla, que por desgracia es muy posible, porque ahora suena en todas partes, me agarraría un kayak o me iría nadando.
¿Pero qué género? Que no lo has dicho.
El reggaetón. O sea, es el mal. Es además, quiero decir, yo no, por supuesto carezco de toda formación musical, pero me parece muy pobre melódicamente. Y luego me parece que traslada mensajes espantosos.
Hay un poquito de todo.
Y modelos sociales espantosos. No lo dudo.
Hay excepciones.
Yo no he encontrado ninguno que se salve. Lo habrá.
Vamos a escuchar uno especialmente desagradable.
A ver cuál le vais a poner.
Que tengo la polla en candela.
Hostia.
Y quiero comerte ese.
Es que, claro, es que...
Bueno, pues es que...
Madre
que
mía, no, habéis ido a lo primero que salió, yo creo, a la primera esto. Canción de reggaetón que salió, o sea...
Mira que me dijo, yo la elijo.
Muy bien, Max.
Madre mía, Max. Madre mía. ¿Puedo? Madre mía, pero escúchame, ¿eso qué es?
Parece ser que es reggaetón.
Pero puedo decir yo alguna otra como Karol G, Tokisha, me ha apuntado Anita, o sea que son mujeres, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí la productora,
of
course, baby.
No, a ver, se puede conseguir un reggaetón más delicado, no tan zafio como esto, si seguimos
esto es que está feo.
Las indicaciones del abuelo Melquiades. ¿Conocéis al abuelo Melquiades que da clase de reggaetón en la tele?
No.
Escuchad las claves para música y letra conseguir un buen reggaetón.
Como las canciones de reggaetón hablan siempre de lo mismo, aquí tenéis este cuadro con palabras que si las juntáis podéis hacer miles de canciones. Y mira cómo queda con el autotune.
Claro, rápidamente.
Bueno,
bebé.
¿Sabes?
No sé quién es el
Tito Max.
No sé quién es el Melquiades este, pero es un genio.
Un genio.
Sí, sí. Y vamos.
Qué gracioso.
Claro. Además, es que lo que él dice, supongo que es aleatorio. O sea, tú mezclas estas mandangas y te salen 2,000 millones de canciones todas iguales. Yo soy incapaz de distinguirlas. Entiendo que también, insisto, y no es algo de lo que me van a gloria o me enorgullezca, pero que los seres humanos tenemos cierta caducidad cultural. Yo he llegado tarde a esto, no, y ya no me veo con ganas de forzarme. No.
Lo firmaría yo también eso. No, no puedo. Cecilia, ¿cuál sería la tuya?
La Macarena. No puedo.
De Bill Clinton bailando la Macarena.
Pero bueno.
Tú eres un poco fan de la Macarena, ¿no?
Vamos a ver, la Macarena es un buen tema. El problema de la Macarena es que nos la hemos encontrado hasta en la sopa. Es decir, se hizo sobre todo después del remix aquel que hicieron en Estados Unidos.
Es un poco Hotel California.
Es un poco Hotel California. Y entonces, ha llegado a estar tan en la sopa que se cuenta que en Casablanca, de Michael Curtiz, ya estaba la canción.
Sí.
Luego se cayó en la edición,
edición.
Pero que los hermanos Epstein decían que esté Macarena. O sea, que la canción de la película...
¿Tú has tenido acceso a...?
Sí, tenemos el corte.
Grabaciones
el
originales.
Corte. Este es una de las versiones no conocidas de Casablanca. Escucha.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Toca mi vieja canción.
Sí, señorita.
Ahí lo tienes.
Ahí queda eso. Bueno, Max, vamos a ver. No veo yo lo de cerrar con Macarena.
No, por
un
favor.
Poco respeto a Cecilia.
Bueno, podemos cerrar de forma muy...
Hoy por lo que sea yo quiero que termines tú contento, que estés a gusto. Ahora hablamos del otro.
Podemos,
que, querido Max y admirado
Podemos
Max.
Podemos cerrar de forma muy elegante. Mira, reconciliando a Carlos con el reggaetón. El reggaetón lo que tiene de antipático es que es una... Viene de un género que es la habanera. Cacán, can, can, cacán, can, can. Pero es una habanera cocainómana, excitada, desaforada.
Obscena.
Absolutamente. Es cacán, can, can, cacán, can, can. Eso es el reggaetón, ¿no? Pero fíjate tú lo que suena, qué bien suena un reggaetón a velocidad de habanera, por ejemplo, en Carmen de Bizet. Y con esto creo que nos vamos, ¿no?
A ver.
Claro. Okay. Sí, señor, la habanera de Carmen.
Oh.
Cacán, can, can.
Eres muy bueno, Max.
Eres bueno. Esto es el reggaetón echado para atrás.
Exactamente. Mira, ¿no? A 33 revoluciones por minuto. A 33 y medio, ¿no?
Qué bien has estado hoy, Max.
Pero los reggaetoneros no cantan así.
No, las letras,
no me la
y las letras tampoco.
Fonsi no canta mal, ¿eh?
Míralo.
Bueno, Cecilia Gesa, Carlos Bardem, muchísimas gracias por haber venido a compartir este rato de conversación y de música.
Un placer, gracias a vosotros.
Ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Suerte
a todos. Gracias a vosotros.
Dos por cuatro, con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Je t'aime si je t'aime encore de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.